Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un estudio para obtener más revelación de las Santas Escrituras que se centra en la experiencia que los creyentes tienen de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. Si desean, pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida en nuestra página de internet, radiolsm.com. En este mensaje del Estudio Vida de Génesis, llegamos hoy al capítulo 49, que relata la etapa final de la vida de Jacob y cómo se condujo en el momento de su partida. Este será nuestro tema en este maravilloso y conmovedor mensaje que se titula La manifestación de la madurez, parte 7. Y nos alegra que está hoy con nosotros Óscar Cordero para colaborarnos con este mensaje en especial.
Gracias, hermano Víctor. Quiero decir con toda sinceridad que también estoy muy contento de estar aquí.
Óscar, para describir la experiencia espiritual de Jacob a lo largo de su vida, Witness Lee usa la metáfora de un corredor que empezó la carrera despacio, pero terminó fuerte y maravillosamente. ¿Cómo se aplica esta metáfora a Jacob?
Lo que tenemos en Génesis 49 es una perspectiva de toda la vida de Jacob. Vemos su vida desde lo que ahora se revela claramente como una conclusión maravillosa, gloriosa y victoriosa. ¡Qué gran final! Y evaluamos la vida de Jacob como un todo desde esta perspectiva. El hermano Lee usa la metáfora de correr una carrera, de estar en lo que podríamos llamar una maratón, incluso una supermaratón. Y al principio de esta carrera, es decir, el comienzo de la vida de Jacob, podríamos preguntar, ¿cuál será su final? El principio de la carrera de Jacob no fue muy alentador, pero desde el punto de vista de Dios, lo que importa es cómo terminamos la carrera. Al continuar con esta metáfora, vemos que Jacob siguió corriendo. Y ahora, al final de su vida, cuando él está inválido en su cama, sabiendo que su final se acerca, él sigue corriendo y tiene un final maravilloso. Este es un cuadro de lo que en términos del Nuevo Testamento llamamos un vencedor. Un creyente victorioso tal como Pablo, quien al final pudo declarar en forma breve, «He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe». Lo que tenemos aquí en Génesis 49 es un final fuerte y maravilloso. Cuando consideramos esto, en especial al avanzar en nuestra edad física y al madurar espiritualmente, por la gracia y la misericordia del Señor, si miramos hacia atrás en el curso de nuestra vida, sencillamente tenemos que adorar al Señor y agradecerle por su fidelidad y su sabiduría. Y entonces, desde nuestro espíritu, desde lo más profundo de nuestro interior, surgirá esta aspiración y oraremos, Señor, quiero seguir corriendo esta carrera hasta el final. Quiero tener un final glorioso y victorioso. A los ojos del Señor, este es el final normal para que un creyente maduro termine su carrera, termine su vida.
Amén. Así debe ser y así es. Bien, con esta palabra de introducción, escuchemos a Witness Lee y el Estudio Vida de Génesis. Adelante.
Ahora...
We have come
hemos llegado
to the final stage of these wonderful
a la etapa final de la persona maravillosa de Jacob. En este relato, Jacob hizo algo que ha fastidiado a todo estudiante bíblico, y es que mientras consideraba su partida, su amado hijo José entró a la habitación. Y Jacob le pidió y hasta le rogó a José que pusiese su mano debajo de su muslo. Ahora queremos ver lo que ocurrió en toda su vida antes de ser tocado en el muslo por Dios. Ocurrieron dos eventos. Primero, en el octavo día de nacido, Jacob fue circuncidado. Ese fue el principio de una vida de lucha. Luego, después de los 80 años, entre los 80 y los 90, después de luchar tanto, Dios vino a tocar su muslo. Piénsenlo. Estos dos eventos, la circuncisión y el toque divino. En los mensajes anteriores de Estudio Vida, hemos abarcado estos dos eventos adecuadamente. Si entramos en el significado profundo de ambos, diríamos que los dos tienen el mismo significado. Representan ser cortado de la vida natural. Después del capítulo 15 de Génesis, Abraham introdujo a Agar para que cumpliese la promesa de Dios por medio de su fuerza natural. Y esto ofendió a Dios. Y se apartó de Abraham por 13 años. Al final de estos 13 años, Dios regresó para decirle a Abraham, Abraham, yo soy el que todo lo provee. Guardaré mi promesa. Puesto que he prometido hacer algo por ti, no necesito que uses tu fuerza natural para cumplir lo que te he prometido. Pero tienes que hacer una cosa, y es que tienes que darle fin a tu fuerza natural. Y desde aquel día, el pacto de la gracia de Dios se convirtió en el pacto de la circuncisión. A fin de poder heredar la promesa de la gracia de Dios, nuestra fuerza natural debe ser circuncidada. Es por eso que desde el principio de nuestra vida hemos sido circuncidados. Esta fue una señal de qué clase de vida Jacob habría de vivir. Sin embargo, Jacob no tomó esa vida. Después de la circuncisión, podemos ver que Jacob ejerció su propia fuerza y sus propias habilidades. Jacob había sido circuncidado simbólicamente, pero en realidad no fue circuncidado, hasta que Dios vino a Jacob en Peniel para tocarle el muslo. Fue solamente un pequeño toque, pero ese toquecito llegó a ser la circuncisión verdadera. Ahora, al partir de esta vida, acostado en su cama, ya no se podía ni mover. Su fuerza natural había sido llevada a su fin. Es por eso que le pidió a su hijo que pusiese su mano bajo su muslo. Y esto indica que Jacob reconoció que no tenía la fuerza para hacer nada por sí mismo. Lo único que podía hacer era confiar en Dios. Él necesitaba la gracia de Dios, la cual estaba representada y estaba concentrada en un hombre, José. Y este hombre José era Cristo mismo, en figura. Aquí hay un hombre que reconocía que en sí mismo no podía hacer nada, pero que toda su confianza estaba en la gracia de Dios. Y la gracia de Dios se centra en este hombre, Cristo.
Oscar, aquí llegamos a un punto que es muy importante. Al final de su vida física y ya sin fuerza natural, pero en la plenitud de su madurez espiritual, Jacob le pidió a su hijo José que pusiera la mano debajo de su muslo. Por favor, ¿nos puede usted ayudar a entender este cuadro?
Cuando al final de la vida de Jacob leemos la conversación que tuvo con su hijo José, notamos que Jacob le pidió a José que pusiera su mano debajo del muslo de Jacob. Y es muy fácil para nosotros pasar esto por alto. Sin embargo, en el libro impreso del Estudio Vida de Génesis, vemos que hay un contenido sustancial dedicado a este punto. ¿Qué significa esto? ¿Por qué el muslo? El pensamiento básico aquí es este. En Génesis 32, se relata que cuando Jacob luchó con Dios durante toda la noche, Dios realizó algo decisivo para poner al descubierto la fuerza natural de Jacob. Y entonces Dios le tocó la coyuntura de su muslo. La parte más fuerte del ser natural de Jacob fue tocada, y eso representa el quebrantamiento del hombre natural de Jacob. A partir de ese momento, él empezó a cojear. Así pues, lo que una vez fue una especie de símbolo de la fuerza natural de Jacob, su muslo, ahora era un indicador de que él dependía completamente del Señor. Recordemos que José representa a Cristo. José no puso su mano encima del muslo de Jacob, sino debajo del muslo de Jacob. Esto le indicó a Jacob y le dio la seguridad de que sería sostenido hasta el final por la gracia de Dios. Jacob necesitaba ese sustento. Él dependía absolutamente de la misericordia y la gracia de Dios. Y José, su hijo, representa la vida que reina. Y el hecho de que José pusiera su mano debajo del muslo de su padre también fue un indicador para Jacob de que José continuaría con esa manera de vivir, es decir, de confiar en la misericordia y la gracia de Dios.
Gracias, Oscar, por esta explicación. Ahora regresemos a Witness Lee para escuchar otro interesante segmento del estudio Vida de Génesis.
Hablando humanamente,
no one likes to die.
A nadie le gusta morir.
But Jacob here considered his death.
Sin embargo, Jacob no consideraba su muerte como muerte, sino como irse a dormir, como un sueño. Al considerar su muerte como un descanso, por cierto que él no era un saduceo. Por supuesto, pueden leer 1 de Tesalonicenses 4, 13 al 16. Él sí creía en la resurrección. Todos los dormidos se despertarán. Esto indica la resurrección. Todos, Abraham, Isaac y Jacob, despertarán. Pero los saduceos no creían en la resurrección. El Señor Jesús le dijo a los saduceos en Mateo 22, 32, «Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob». Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Por cierto que todos los que descansan se levantarán. Así que este cuadro es muy bueno. Jacob le encargó a José que no lo sepultara en la tierra pagana de Egipto. Él no tenía su corazón en Egipto. Su corazón estaba por completo en la buena tierra. Por eso le encargó a José que no lo sepultara en Egipto, sino en la buena tierra, especialmente en la cueva de Macpela, para estar con sus antepasados, con su pueblo. Al hacer esto, vemos que Jacob tenía la fe en la promesa de Dios. Él creía por completo que algún día la buena tierra que Dios había prometido sería la herencia, la porción para todos sus descendientes. Él creía en esto no solamente por sí mismo, sino también por parte de sus descendientes. Le dijo a José, «Yo voy a ser reunido con mi pueblo. Sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón en Eteo». Jacob quiso decir que un día Dios traerá a todos a esa buena tierra. Por lo tanto, ellos deberían prometer llevarle allí para sepultarle. Y esto fue precisamente lo que José hizo. Todo esto nos muestra que Jacob era un hombre lleno de fe al tiempo de su partida. Espero que cuando nosotros estemos a punto de partir, seamos aquellos que están llenos de fe. Pero no llenos de fe en algo vano, sino la fe en lo que Dios prometió. La fe que Dios prometió en su palabra, es decir, escrito en la Biblia. Al partir de este mundo debemos partir en la fe de las palabras fieles que se encuentran en la palabra escrita de Dios, es decir, en la Biblia. Esto sería muy bueno. El relato de la partida de este hombre no habla de su testamento. Toda la buena tierra era la herencia. La promesa de Dios fue su testamento. Y esta promesa de Dios fue el testamento que Jacob legó a sus hijos. Por eso vemos que la partida de este hombre fue excelente. El registro nos da un cuadro gráfico, complaciente y hermoso de su situación verdadera, de su vida en la presencia de Dios. Él estaba lleno de esperanza, estaba lleno de fe de la palabra que Dios prometió. De manera que su partida fue llena de una fe fuerte. Y debemos reconocer que la vida de un hombre no se decide principalmente al principio, en la primera etapa, sino en la última etapa. Esto es lo que cuenta. Se compara al atleta que corre en una carrera. No importa si corre mal al principio, pero el resultado depende cómo se llega a la meta. ¿No fue excelente esta partida de la etapa final de la persona maravillosa de Jacob? Y esta también es la manera en que nosotros debemos partir de este mundo. Sin embargo, Jacob no consideraba su muerte como muerte, sino como irse a dormir, como un sueño.
Oscar, el punto aquí en esta sección es maravilloso para todos nosotros como creyentes. Que Jacob relacionara la muerte con el hecho de dormir ciertamente era un signo que describe a un hombre lleno de fe. ¿Qué nos puede usted comentar acerca de esta comprensión perspicaz de Jacob?
La perspectiva de Jacob sobre su inminente muerte era que él dormiría. Y esto indica al menos dos cosas significativas. Primero, indica reposo. Jacob tuvo una vida difícil durante mucho tiempo. Y ahora su carrera ha terminado. Él está entrando en el reposo. Y no tiene ninguna sensación de temor a la muerte. Él le da la bienvenida a entrar en este reposo. Y Jacob quería ser enterrado en la tumba de Macpela, juntamente con Abraham e Isaac, para descansar allí. Sin embargo, el uso de la palabra dormir también indica que Jacob despertará. Cuando dormimos y agradecemos el sueño y reposamos y somos reconfortados, nos despertamos. Así que la mención de Jacob acerca de dormir indica no solo el reposo, sino también su fe en la resurrección. Jacob será resucitado juntamente con todo el pueblo de Dios que cree. Esta era la fe de Jacob mientras se enfrentaba a su final. Él estaba lleno de fe, como si dijera, Señor, tú me has cuidado toda mi vida. Ahora mi labor ha terminado y entro en el reposo. Pero descanso no solo en la esperanza, sino en la fe de que seré levantado de la muerte y estaré en la resurrección.
Amén, Oscar. Bien, escuchemos a Witness Lee en la conclusión del mensaje. Adelante.
He worshiped God. Jacob adoraba a Dios.
He worshiped God. Listen.
Imagínense.
While he was dying, he worshiped God.
Mientras se moría, adoraba a Dios.
It is not a small thing.
No es algo insignificante que mientras alguien se muere, adora a Dios. Y adoraba a Dios en la cabecera de su cama, lo cual indica que ya no se podía mover. Él ya no tenía fuerza natural. Él confiaba totalmente en Dios. Por consiguiente, él adoró a Dios allí. Pero es tan raro, y no sabemos la razón por la cual la versión de Septuaginta o de la de los 70 traduce esta frase apoyado sobre el extremo de su bordón. En el libro de Hebreos 11:21, Pablo citó el texto de la versión de los 70 y no el texto hebreo. Dice, al morir, adoró a Dios apoyado sobre el extremo de su bordón. Esto es muy significativo. Según la estructura gramática, nadie sabe cuál fue la razón por la cual está traducido así. Pero espiritualmente tiene mucho, pero mucho significado. Debido a que la cama indica la falta de la fuerza natural y el bordón significa que él era una persona llena de experiencias de Dios en toda su vida. En el capítulo 32:10, Jacob dijo, con mi cayado pasé este Jordán. Y finalmente he llegado a ser tal persona. El bordón es un símbolo de su vida de peregrino. En su vida de peregrino, Dios estaba continuamente con él. Ahora, él adora a Dios en cama. Y esto indica que, por un lado, él ya no tenía fuerzas. Y por otro lado, no podía olvidarse que Dios, a quien adoraba, era el Dios que lo pastoreó todo el tiempo. Su adoración a Dios no fue sin experiencias personales, sino que él había experimentado de forma cabal a Dios en su vida de peregrino. Esto es de mucho significado. Espero que cuando partamos de esta tierra, adoremos de la misma manera a Dios. Esto es, no adorando a un Dios que no hemos conocido, sino que adoraremos a un Dios que hemos experimentado, con el cual toda nuestra vida hemos tenido muchas experiencias. Adoraremos al mismo Dios que hemos experimentado mientras llevamos una vida de peregrino en esta tierra. Él no hablaba de un Dios doctrinal, ni adoraba a Dios de una manera formal. Él adoró a Dios en sus experiencias. Él adoró al Dios que había experimentado en su vida de peregrino. Y este Dios, a quien él adoraba, tenía mucho que ver con ese bordón. Ese bordón representaba que todo el tiempo Jacob había estado bajo el guiar y el pastorear de Dios. Ese bordón también indicaba que él reconoció que no estaba establecido en esta tierra. Él era un peregrino que viajaba por esta tierra. Según Hebreos 11:13, nos dice que murió en la fe, esperando entrar algún día en esa ciudad. Ahora, este hombre, moribundo, adoraba a Dios en cama y sobre el extremo de su bordón. Esto indica que ya no tenía su fuerza natural y que él era un peregrino en esta tierra sin establecerse en ella y que Dios todo el tiempo lo había apacentado. Y ahora, él adora a Dios. Me encanta este fallecimiento porque es una partida normal de uno de los peregrinos escogidos de Dios en esta tierra. Aquí no se ve nada de tristeza, sino que todo es tan agradable, todo es de mucho ánimo. Yo diría, Señor, concédeme la gracia de no temer nunca a la muerte. Cuando llegue la muerte por tu disposición, la quiero tomar como lo hizo Jacob. Y este hombre Jacob era maduro en vida, y por eso pudo partir con tanta excelencia.
Ciertamente, Oscar, este cuadro de la partida de Jacob está lleno de experiencias y ciertamente no hay ninguna enseñanza ni doctrina. Al final de su vida, mientras estaba acostado en cama y apoyado sobre el extremo de su bordón, Jacob adoró al Dios que él experimentó. ¿Qué nos puede usted comentar acerca de esto?
Jacob estaba en su cama, apoyado en el extremo de su bastón, adorando al Dios que experimentó. Esto no es una adoración doctrinal, ni una adoración formal a un Dios que es meramente objetivo o externo para nosotros. Sin embargo, Jacob llegó a conocer a Dios y a experimentar a Dios, y entonces adoró al Dios que él experimentó. Y él hizo esto mientras estaba en su cama, lo cual indica varias cosas. Primero, que él ya no tenía más fuerza natural, sino que confiaba en Dios y en su gracia. Segundo, que él se estaba preparando para partir en paz. Y tercero, que él estaba descansando en el Señor. Sin embargo, me conmueve de manera especial que Jacob haya puesto las manos sobre su bastón. Y como dicen otros versículos del Nuevo Testamento, él adoró al Señor con las manos en su bastón. Y el bastón indica la guía del Señor como pastor. Toda la vida de Jacob fue una travesía, y cuando él adoró a Dios, lo adoró como aquel que lo pastoreó durante toda su vida. Desde el principio hasta este punto final, el Señor como el pastor con su callado estaba allí. Ese bastón representa todo el transcurso de la vida de Jacob, que progresó bajo el cuidado del pastoreo del Señor. ¡Qué testimonio tan maravilloso! De que nuestro Dios es un Dios que nos pastorea. Y también es un testimonio de que comprendemos que toda nuestra vida es una travesía, pero que a través de cada etapa, en cada situación, en cada asunto, en cada alegría o pena, el Señor, el pastor con su callado, ha estado allí. Que esto nos conmueva para que cuando lleguemos al final de nuestro recorrido, adoremos al Señor, descansemos todo nuestro ser en Él y nos apoyemos en el bastón, agradeciéndole, alabándole por su pastoreo fiel durante toda nuestra vida. Este es Dios. Este es el Dios de Jacob. Que este Dios sea nuestro Dios en nuestra experiencia.
Ciertamente, Oscar. Gracias por su comunión y su compañía en el Estudio Vida de la Biblia con Winnesley.
Muchas gracias por invitarme.
Este es Víctor Molina haciendo la voz de Matt Miller, Oscar Cordero, la de Ron Cangas, y Walter Ortiz, la de Winnesley. El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Winnesley. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com. Si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149.